Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es viernes 3 de febrero del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer la alerta que se lanza ante una esposa de uno de los presos políticos del 11J, también la denuncia que hace desde la ciudad de Miami un integrante del movimiento Opositores por una Nueva República. Tendremos a Tomás Cardoso con el adelanto de Cuba al Día, y claro que sí, que hoy es viernes, y como cada viernes, Exilda Arjona nos trae las propuestas para su programa Arte Express. El equipo continúa con usted, Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga y Beth Pacheco, Alberto Müller y Paul Rodríguez en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
En paradero desconocido se encuentra Saylí Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglia, tras salir este viernes de su vivienda en Guines, Mayabeque, acompañada por agentes policiales, según informó una fuente familiar a Radio Martí. El jueves, Núñez denunció en redes sociales que había sido citada por la policía política para hoy con el propósito de dialogar.
Soy Saylí Núñez Pérez, hago este video para que estén pendientes de mí. Acaban de llamar al teléfono de mi abuela, la seguridad del Estado, que mañana me estarán recogiendo de aquí, de mi hogar, y me estarán llevando a un lugar donde ellos no saben dónde será. Supuestamente dice que van a tener un diálogo conmigo, no sé qué tipo de diálogo, pero responsabilizo de todo lo que pueda pasar conmigo. Mis hijos quedarán en casa, solos con mi abuela de 72 años, así que ya saben, eso es lo que está pasando conmigo. La seguridad del Estado, una vez más, reprimiéndome solo por alzar mi voz y solo por pedir libertad.
A pesar de la represión, Saylí Núñez ha señalado en varias ocasiones que no dejará de hacer las denuncias sobre lo que considera son arbitrariedades en el caso de su esposo Michael Puig Bergoglia, condenado a 12 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Guines, en Mayabeque. Estando ya en prisión, Puig Bergoglia fue condenado a 2 años más de cárcel.
El opositor Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido hoy en La Habana. Desde Miami, José Díaz Silva, quien preside esa organización, denunció el arresto a Radio Martí.
Quiero denunciar a Cuba y al mundo la nueva detención arbitraria que cometen los represores de la seguridad del Estado y la policía contra nuestro hermano patriota, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento Democracia y expreso político Mario Alberto Hernández Leiva. En horas de la mañana de hoy, viernes 3 de febrero de 2023, fue detenido saliendo de su casa, llevado para la sexta unidad de Marianao, donde lo tienen secuestrado. Mario Alberto Hernández Leiva es un patriota que se mantiene activo por la libertad y la democracia en Cuba, y ha sido amenazado últimamente de que le van a impedir toda relación con el pueblo de Cuba, y menos con las familias de los presos políticos. Tememos por lo que le pueda pasar a este hermano, que hoy en estos momentos se encuentra al frente del movimiento Opositores por una Nueva República.
El preso político Félix Navarro llamó a los grupos de la sociedad civil y al gobierno cubano a investigar los abusos perpetrados en las prisiones por la propia guarnición. Desde la cárcel de Aguica, en Colón, Matanzas, Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Juan Garrote Molina, de 42 años de edad, natural de Jovellanos, Matanzas, y en prisión desde el año 1999, que ha transitado por 12 de las prisiones en 8 provincias, manteniendo un firme manifiesto en defensa de los derechos de los privados de libertad, sentenció que los partidos y movimientos opositores al régimen comunista en Cuba deberían, en cierta forma, agradecer a militares como el teniente coronel Emilio Curro Díaz y al mayor Norley gobierno. Hacemos un llamado a la opinión pública, a los movimientos, incluso al propio gobierno, a prestar real atención a lo que sucede en las prisiones cubanas.
Félix Navarro cumple 9 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Y más de 4.700 cubanos ya han sido aprobados para viajar a Estados Unidos bajo el nuevo programa migratorio. Según sostienen funcionarios estadounidenses, este sistema funciona y ha frenado la migración irregular, mientras que aumenta el número de solicitantes del llamado parol humanitario. Luis Guardia tiene los testimonios de algunos cubanos que han podido beneficiarse de este programa, así como el análisis de esta medida del profesor de American University, William Leo Grande.
Ha sido un proceso muy duro, que en 7 días, desde el día 20, que me voy el día 27, que cambia la vida tan drásticamente, llena de esperanzas.
Marcos pudo completar su solicitud en línea y es uno de los beneficiados con el programa de parol humanitario implementado por la administración estadounidense.
Cuando esté en Estados Unidos y vea realmente cosas que a lo mejor desde aquí no soy capaz de analizar y entender, tomaré la decisión si volvería o no.
Marcos dejó a los suyos y emprendió la pasada semana la travesía, no la ruta de los volcanes por Centroamérica, sino el periplo hacia Rancho Boyeros, donde está enclavado el Aeropuerto Internacional José Martí, para tomar un vuelo hacia Estados Unidos. Miles de cubanos han comenzado sus procesos de solicitudes, esperanzados con ser agraciados.
Esto es una oportunidad única. Es única, lo más preciado que existe es la vida y muchas personas estarían salvando su vida. En Nicaragua es un riesgo total, Nicaragua, México, toda esa travesía es un riesgo total para la familia. Esto sería una oportunidad.
Judith está a la espera del procesamiento de su solicitud. Más de 300.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en los últimos 15 meses por la frontera sur. Un éxodo que ha intentado frenar con esta nueva política Washington.
El problema con los cubanos realmente es el volumen de personas que quieren irse en este momento. Habrá que ver si comenzará a disminuir a medida que mejore la situación económica y si el programa de parol humanitario y el programa de reunificación familiar serán suficientes para manejar la cantidad de personas que sí quieren irse.
Para este catedrático, ahora el problema sería la capacidad de la embajada estadounidense en La Habana para manejar el alto número de solicitudes. Según un despacho de prensa de CNN, más de 7.500 migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití ya han sido aprobados bajo el parol humanitario. La gran mayoría, más de 4.700, son cubanos. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Con 38 minutos, tiempo de conocer. ¿Qué nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día? Tomás Carlos, buenas tardes. Además que se acaba ya la semana laboral.
Se acaba. Un descanso merecido. Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a estar hablando en el espacio de hoy sobre la negación por parte de la Fiscalía Provincial de La Habana de un recurso, un reclamo que puso la madre de un joven que está preso desde el 11 de julio por participar en las protestas en La Habana. Él ni sabe por qué está preso.
O sea, todavía no tiene...
No hay petición fiscal.
No ha habido juicio.
No ha habido juicio. Está en un limbo absoluto legal y aparentemente seguirá así. Porque precisamente... Increíble. Vamos a estar hablando de esto. Tenemos también una importante denuncia sobre un grupo de retirados de la comunidad 13 de marzo, correspondiente al Ministerio de Agricultura del municipio de Baracoa, que ni el pago de los 1.500 pesos mensuales de su retiro le está dando, porque la empresa se declaró en quiebra y no tiene, le están dando 200 pesos, que no alcanza.
Imagínate, con la inflación en Cuba, nada.
Y de esto y algunos otros temas más económicos y de represión vamos a estar hablando el viernes en el espacio.
Como siempre, las sintonías a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Gracias,
vívela con ilusión. canción, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. La OTAN instó hoy a Rusia a que cumpla con el nuevo START, el tratado suscrito por Moscú y Estados Unidos que limita las fuerzas nucleares estratégicas de ambos países.
El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de la alianza, dijo en un comunicado que pide a Rusia que cumpla con sus obligaciones en virtud del tratado, facilitando las inspecciones del nuevo START en territorio ruso.
Washington acusó el martes a Moscú de estar incumpliendo el acuerdo al no permitir que técnicos estadounidenses realicen inspecciones en territorio ruso.
Un día después, Rusia acusó a Estados Unidos de socavar el cumplimiento del tratado.
Estados Unidos apoya la participación de atletas rusos bajo una bandera neutral en los Juegos Olímpicos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos apoyó el jueves que se permita a los deportistas de Rusia y Bielorrusia competir en los Juegos Olímpicos bajo una bandera neutral y sin emblemas nacionales. El debate ha cobrado fuerza de cara a París 2024.
Russia and Belarus.
En casos donde las organizaciones deportivas y organizadores de eventos como el Comité Olímpico Internacional elijan permitir atletas de Rusia y Bielorrusia participar en apoyo a los eventos, debe ser absolutamente claro que no están representando a los estados de Rusia y Bielorrusia. Entonces, esa es la postura que estamos tomando. Y el uso oficial de banderas del estado ruso o bielorruso, emblemas e himnos deben estar prohibidos también. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio el jueves las gracias a las naciones que se oponen al regreso de los atletas rusos y bielorrusos, el cual afirmó legitimaría la agresión criminal contra Ucrania. El Comité Olímpico Ruso considera que sus atletas deben poder participar en los Juegos sin restricciones. Desde la invasión rusa a Ucrania, el Comité Olímpico Internacional ha subrayado que la prohibición de participar a los atletas rusos y bielorrusos no es una sanción, ya que no tienen responsabilidad directa en la invasión, sino una medida de protección para las competiciones y su propia seguridad. Ucrania ha hecho llamamientos para una prohibición total de la participación de estos deportistas, pero el COI estudia una hoja de ruta para su regreso en ciertas condiciones. Kiev consideró al organismo como un promotor de la guerra, el asesinato y la destrucción, e inmediatamente amenazó con un boicot.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución que denuncia lo que denomina horrores del socialismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La resolución que fue presentada por la representante de la Florida, la republicana María Elvira Salazar, fue aprobada por 328 votos a favor contra 86. La resolución enumera una serie de hechos en varios países, incluida la expropiación de tierras por parte del régimen cubano y el éxodo desde la isla, antes de declarar que Estados Unidos se basa en la creencia de la santidad del individuo, a la que el sistema colectivista del socialismo en todas sus formas es fundamental y necesariamente opuesta. Concluye diciendo que el Congreso denuncia el socialismo en todas sus formas y se opone a la implementación de políticas socialistas en Estados Unidos. En el debate antes de la votación, algunos demócratas de la Cámara presionaron a los republicanos para que aclararan las implicaciones de la resolución y expresaron su preocupación de que al referirse a políticas socialistas pudiera incluir programas sociales como el Medicare, el Seguro Social o de vivienda a bajo costo. La representante demócrata por Nueva York, Nidia Velázquez.
I rise today in opposition to this resolution.
Ella dice que se levanta en oposición a la resolución, que es importante que se aclare lo que los colegas republicanos creen que son políticas socialistas. Dice que históricamente los republicanos han tratado de etiquetar como socialista cualquier acción democrática que mejore la vida de los estadounidenses. Por su parte, los republicanos alegaron que la resolución no ataca esos programas de ayuda social. El republicano por Carolina del Norte, Patrick McHenry.
This resolution is a simple one.
Él dice que la resolución es simple, establece que el Congreso denuncia el socialismo en todas sus formas y se opone a la implementación de políticas socialistas. Dice que no hay nada en la resolución sobre programas de derechos o prohibición de servicios sociales o algo por el estilo. La representante Salazar dijo en un comunicado que la aprobación de la resolución es una victoria para cualquiera en Estados Unidos que crea en el poder de la libertad individual sobre el estatismo opresor del socialismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
La situación actual de la oposición venezolana es uno de los factores que podría estar limitando la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La política exterior de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hacia Venezuela es considerada ambigua por algunos analistas que no vislumbran mayores cambios a corto plazo, especialmente ante las divisiones de la oposición venezolana que se evidenciaron acentuadamente el mes pasado. El internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano, sostiene que al principio de su gestión, a diferencia del exmandatario Donald Trump, Biden mantuvo una política más prudente que dejó atrás una estrategia de máxima presión, que según dice, lejos de debilitar al bloque de poder en Venezuela, lo consolidó, pero sin embargo, estima que ha faltado creatividad y efectividad.
Se suma obviamente la debilidad interna de la oposición democrática. Creo que realmente hay una gran responsabilidad de la oposición democrática, ahora dividida, fragmentada. Debería ser la promotora de los cambios.
Al evaluar los más recientes pronunciamientos de funcionarios estadounidenses, Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, considera que no habrá mayores cambios respecto a la política de la Casa Blanca hacia el país.
Pareciera que no deberían haber cambios. Sin embargo, esto por supuesto estará sujeto a el tema de los intereses norteamericanos, el tema, sobre todo el tema petrolero, que es un tema muy sensible como consecuencia del tema de la guerra de Ucrania.
La Casa Blanca continúa considerando al presidente Maduro como ilegítimo. Sin embargo, desde el año pasado inició acercamientos que culminaron en el intercambio de presos y la aprobación de una licencia que permite a la petrolera estadounidense Chevron expandir operaciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El dos veces candidato presidencial Enrique Capriles repartió medicinas casa por casa en una población próxima a Caracas, un típico acto de campaña, aunque oficialmente no se ha postulado a un cargo. Capriles dijo a la agencia FranPress que lo está evaluando. Su postulación dependerá, sostiene Capriles, de que sea levantada una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos que le fue impuesta en 2017 por presuntas irregularidades administrativas, cuando era gobernador del estado Miranda, acusación que él niega.
Entre tanto, la camiseta del fallecido basquetbolista estadounidense Kobe Bryant podría subastarse en millones de dólares. La AFP amplía esta información.
Podría ser el dueño de la camiseta que el basquetbolista Kobe Bryant usó el 23 de abril de 2008, cuando anotó un tiro de 3 puntos contra los Denver Nuggets. Su festejo agarrándose la camiseta fue fotografiado y ampliamente replicado tras su muerte, pero debería tener entre 5 y 7 millones de dólares. La prenda forma parte de la subasta en línea de artículos deportivos de la colección de la casa Sotheby's, que tiene lugar entre el 2 y el 9 de febrero. Si es vendida en esa cantidad, se situaría en los artículos deportivos de colección más caros de la historia. Lo creas o no, esta camiseta se usó 25 veces en un lapso de 8 meses, desde el día de medios al comienzo de la temporada hasta el último partido de playoffs, justo antes de las finales de la NBA, y anotó 645 puntos con esta camiseta. Más allá de eso, está asociado con quizás la imagen más icónica de Kobe Bryant, de él bombeando su pecho durante los playoffs, que en realidad ha cobrado vida propia, se ha convertido en sinónimo de la mentalidad Mamba, y aparece en murales por todo el mundo. La camiseta, que es vendida por una propietaria anónima, fue usada por el basquetbolista el año que fue designado mejor jugador de la temporada regular de 2007-2008. La prenda se expone en Nueva York desde el 1 de febrero. La última vez fue vendida en una subasta en 2013 por $18,678.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev, la Unión Europea revelará su 10º paquete de sanciones a Rusia el 24 de febrero, al cumplirse el primer aniversario de la invasión de Ucrania, anunció hoy una alta funcionaria del bloque.
Teherán, el cineasta iraní Jafar Panahi fue liberado bajo fianza hoy, un día después de que se declarase en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento desde el pasado julio, cuando fue detenido tras denunciar el arresto de otros dos documentalistas.
Yuba, el Papa Francisco hizo hoy un apasionado llamado a los líderes de las milicias rebeldes en Sudán del Sur para que den la espalda a la violencia, al tribalismo y a la corrupción que han impedido que el país logre la paz y la prosperidad.
Tegucigalpa, el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez dijo hoy que la sociedad no puede seguir tolerando más feminicidios en un país donde han muerto de forma violenta más de una veintena de mujeres este año y la impunidad que rodea estos casos sigue siendo muy alta. Y nos vamos al mundo del entretenimiento. Como cada viernes, con nosotros ya llega Exilda Arjona y nos propone todo lo que tiene preparado para Arte Express.
Un saludo a todos. Estas son algunas de las propuestas de Arte Express para este fin de semana. La ciudad de Hialeah está ofreciendo una expo en homenaje al héroe nacional José Martí. El artista Orlando Silvio Silvera forma parte de este catálogo y con él vamos a estar conversando sobre su obra plástica.
Esta pieza que yo me propuse una vez llegada a Tampa por esa motivación de la vivencia que tuvo el apóstol aquí en Tampa, la titulé Cardos ni Ortiga Cultivo. El público cuando lea el título enseguida va a decir cultivo una rosa blanca, de su famoso verso sencillo. Es blanco y negro totalmente, la imagen de Martí sobresale de un arbusto seco y forma la silueta de Martí arriba, delante de una luna de noche con un cielo tenebroso. Y debajo, casi al mismo nivel, pues aparece la rosa blanca detallada. Es una serie para mí muy importante y esta pieza está incluida en eso.
También les contamos de colaboraciones musicales de próximos conciertos de artistas cubanos, uno de ellos el de la cantante Aide Milanés en homenaje a su papá recientemente fallecido, y también los estamos invitando a disfrutar de un nuevo segmento del programa, esta vez en formato audiovisual en el sitio web Radio Televisión Martí.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Y ahora Alejandro Escalona llega con más noticias del mundo del entretenimiento.
Este domingo 5 de febrero veremos a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, como presentadora en los premios Grammy. El animador Trevor Noah será el anfitrión del evento. La lista de presentadores incluye a Cardi B, Olivia Rodrigo, los actores Dwayne Johnson, Viola Davis también, el actor de la película When Harry Met Sally, comediante y expresentador del Oscar Billy Crystal, el animador James Corden y la cantautora canadiense Shania Twain. La ex primera dama Michelle Obama hizo una sorpresiva aparición en los premios Grammy de 2019 y obtuvo un galardón un año después al mejor álbum de palabras habladas por la versión en audiolibro audiobook de sus memorias Becoming. Hillary Clinton ganó un Grammy en 1997 cuando era primera dama de Estados Unidos por mejor álbum de palabras habladas por su libro titulado It Takes a Village. Beyoncé recibió la mayor cantidad de nominaciones este año, 9 en total, lo que la empata con su esposa el rapero Jay-Z, como los artistas de mayor número de postulaciones en la historia del premio Grammy. Viola Davis y Billy Crystal también están nominados este año, además de ser presentadores del premio. Davis fue nominada a Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Cuentos por sus memorias tituladas Finding Me. Billy Crystal, por su parte, fue nominado a Mejor Álbum de Teatro Musical por Mr. Saturday Night. La canción nominada al Grammy ABCDEFU de Gayle es la más reciente sensación viral de TikTok que tiene éxito en las carteleras. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les informó Alejandro Escalona.
12:54 minutos, tiempo de deportes. Hoy no hubo esquinita habanera, pero con nosotros está José Campo. Chambi, buenas tardes.
Buenos días, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes.
No te preocupes, es viernes.
Buenas tardes, vendás. Sí, efectivamente. Óyeme, anoche los Miami Heat pierden fuera de casa otra vez 106-104 frente a los Knicks de Nueva York, cuando el tiro de tres al final del partido de Tyler Herro no entró. Pero en mi opinión, ese equipo no es para que nos hubiera ganado. Tuvimos muchísimas oportunidades y no las sacamos provecho. Por Miami, Adebayo anotó 32 puntos, Tyler Herro anotó 25, Max Strus 17 y Butler 10. Pero donde siempre tenemos el problema es cuando nos enfrentamos a equipos que son grandes. Y vimos ayer a los Nets, que no siendo un equipo grande, pero siendo un equipo más alto que nosotros, son muy vulnerables. Vimos que RJ Barrett anota 30, Julius Randle anota 23 y nos matan en las paredes, nos matan adentro, que es donde el juego es fácil. Claro. Y continúa el decline del jugador favorito de Pendaz, Lowry, que ha tenido un juego extremadamente mal. Ya la edad...
Le
pasa factura. Ya. Y tengo una noticia de Super Bowl interesantísima.
Medio que la anuncié, pero te dejé los detalles a ti.
Ok. Cuando ustedes van a un evento, ustedes llevan a sus mamás, ustedes llevan a sus papás, ustedes llevan a sus hijos.
Claro.
Bueno, la esposa del centro de Filadelfia está llevando también a su médico, a su obstetra, porque ella tiene 38 semanas de estar en gestación y tiene miedo de que el partido sea tan violento, de que sea tan emocionante.
Que le provoque el parto, tiene que tener al ginecólogo
y
cerca.
Y entonces tiene su ginecólogo en ese momento ahí y el marido pidió en una suite unas cosas especiales en caso. Óigame, bueno. hay personas que lo tienen todo preparado y en este caso tengo que, la verdad que... Bueno, dale a la señora.
Se ha dado el caso, de la emoción.
Sí, han pasado y ella no quiere que pase. Luego, es la primera vez en un Super Bowl que dos hermanos se van a estar enfrentando y ella está casada con uno de ellos dos.
Claro.
Así que eso, cosas interesantes.
Son curiosidades.
Son curiosidades del deporte. Del deporte. Y bueno, pues...
ella va a llevar a su hijo.
Sí, claro, ella está llevando a su hijo,
así que
así mismo. Bueno, ¿qué otras noticias? Cuéntanos.
Tenemos muchas más noticias. Tenemos que ya la NBA sacó todas las reservas para el partido. Bueno, eso la semana que viene hablamos sobre eso.
Sí, señor.
Porque tenemos tiempo.
Claro que sí, Chambi. Gracias. Buen fin de semana.
Gracias, Chambi.
12:58, tiempo de titulares. Cubanos se quejan del alza del precio de los alimentos y la reducción de la canasta básica.
ONG Internacional condena las detenciones arbitrarias en Cuba y dice que trabaja por la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Incluyen en la lista de represores cubanos a jueces, fiscales y funcionarios por los juicios contra manifestantes del 11J.
El secretario de Estado Anthony Blinken aplaza viaje a Pekín tras hallazgo de globo espía chino sobre territorio de Estados Unidos.
Líderes de la Unión Europea se reúnen en Kiev en una cumbre centrada en la recuperación de Ucrania.
Alertan que la crisis política en Perú está generando problemas en la economía de varias regiones del país.
Como siempre, la invitación a las 3 de la tarde. Decenas de cubanos esperan juicios por las protestas del 11J y centenares más pudieran estar sujetos a procesos legales. Opositores cubanos exhortan a los presidentes democráticos del mundo a que rompan relaciones con La Habana. Piden a las autoridades europeas la anulación del acuerdo de colaboración médica entre la región italiana de Calabria y el régimen de Cuba. Y la OTAN pide a Rusia que cumpla con el tratado nuclear Nuevo STAR. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Este equipo se retira, pero el lunes regresa nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Buen fin de semana. Muy buenas tardes.